Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en este... ¿Qué día es hoy? 30 de agosto. 30 de agosto, es decir, a 48 horas y media para que se cierre el mercado de fichajes. Y hoy ha sido y está siendo especialmente un día muy, muy importante en este sentido. Apunten, noticia de última hora. Sadik, fichaje de la Real Sociedad. No es oficial, pero hay principio de acuerdo, lo ha contado Marco Antonio Sande desde las 8:30 en Deportes COPE. 20 millones de euros más 8 millones en variables para el Almería. Insisto, Sadik, delantero que era un caramelo, bueno, pues se va a la Real Sociedad. Carlos Soler, ayer lo avanzaba Pedro Morata aquí en el partidazo, se va a ir al Paris Saint-Germain. Todavía no es oficial, pero Soler se va al Paris Saint-Germain desde el Valencia. Ya es oficial el fichaje de Fabián por el Paris Saint-Germain. También en torno a unos 20 millones de euros, le cae un millón de euros al Betis. Y es oficial, o no, va a ser oficial próximamente lo de Ocampos al Ajax. Ocampos del Sevilla al Ajax. Se habla también de 20 millones de euros para el Sevilla por esta operación, que está cerrando a Jan Usai, el ex de la Real que estaba sin equipo. Y mientras en el Barça buscando lateral. O sea que el día de mercado es realmente apasionante. Se están moviendo mucho ya las últimas operaciones. Mañana va a ser otro día de locos. Y el día definitivo, el jueves. Durante todo el jueves, hasta las 23:59, se pueden inscribir jugadores en toda Europa, en las grandes ligas, y por tanto vamos a estar muy atentos a todo lo que vaya a ocurrir. Es noticia esto, es noticia lo que les va a contar Fouto, que tiene que ver con la Federación y con la Primera Ref. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, bueno, el titular es que la Federación Española de Fútbol va a expulsar de la competición de la Primera Ref al Dux Internacional de Madrid. Lo va a desinscribir, lo va a expulsar, pero la palabra es desinscribir. Y su puesto lo va a ocupar el Talavera, equipo que va a subir de segunda a primera ref. La federación no quiere una liga de 19 equipos, le parece una chapuza y por tanto prefieren que el Dux expulsarle y que esa plaza la ocupe un equipo como es el Talavera. El juez único ha dado de plazo mañana hasta las 12 del mediodía para que el Dux presente licencias para jugar o para que el Talavera presente su derecho a jugar en esta competición. Ya te adelanto, Juanma, que el Dux no va a presentar esas fichas, tampoco un aval que habrían pedido, y ya te adelanto que el Talavera sí va a querer esa plaza. Por tanto, eso lo va a ocupar esa plaza, insisto, en primera ref la va a ocupar el Talavera. Ahora bien, la noticia importante es que se está barajando por parte de la Federación para velar por la integridad de la competición que este fin de semana, la segunda jornada del grupo primero, se aplace íntegra. Se aplace íntegra para que el Deportivo de La Coruña, que tiene un partido menos, no jugó en la primera jornada, juegue su partido contra el Talavera, en este caso aplazado, y luego ya en la siguiente jornada todos los equipos empiecen con los mismos partidos jugados. Así que esa es la noticia, la información. El Dux expulsado, el Talavera va a ocupar su plaza.
Luego ampliamos. 11:34. Ha habido un revuelo importantísimo hoy en la Federación Española de Fútbol que tiene que ver con el fútbol femenino. Pero ojo, tiene que ver con la selección absoluta femenina, que hoy hemos sabido que el núcleo duro de capitanas y de jugadoras ha pedido la dimisión, la salida inmediata del seleccionador Jorge Bilda. Tienen partido próximamente, en los próximos días, creo que es 2 y 6 de septiembre, si no me equivoco, Hungría y Ucrania, las rivales de la selección española femenina. ¿Va a estar Bilda en esos partidos? Andrea Peláez, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Sí, va a estar Jorge Vilda en esos partidos. La noticia en el fútbol femenino del día de hoy es, como tú comentas, la petición mayoritaria, aunque no unánime, del núcleo duro de la selección absoluta femenina de fútbol, que ayer, en una reunión que duró aproximadamente 3 horas de forma presencial con las futbolistas que se encuentran en la ciudad del fútbol de Las Rozas y de forma telemática con algunos pesos pesados del vestuario que no están en esta convocatoria por lesión, la gran mayoría le pidió a Jorge Vilda su dimisión. Algunas no se posicionaron en esta petición tan tajante, solo piden cambios de cara al próximo Mundial del año 2023, pero la mayoría le pide que salga. No confían en ganar títulos con el seleccionador Jorge Vilda en el banquillo, y la reunión, Juanma, fue tan tensa que la información que tiene la cadena COPE y que llevamos contando durante todo el día es que algunas jugadoras en esa reunión se derrumbaron, lloraron por la presión que han tenido durante todos estos meses.
Es tremendo, ¿eh?, lo que les estamos contando. Luego ampliamos. Gracias, Andrea. Gracias. Se va a seguir sentando Vilda, con 2 años más de contrato en el banquillo. Un hombre de la máxima confianza de Rubiales. Pero las jugadoras consideran que no debe ser el que esté al frente del equipo. Métodos antiguos de entrenamiento. Un trato discriminatorio con ciertas futbolistas de la plantilla de la selección española. En fin, trasladen esto al fútbol masculino. ¿Se imaginan el escándalo que sería que hoy estuviéramos hablando de que los jugadores de la selección española han pedido la cabeza, la dimisión de Luis Enrique, y que se lo han pedido al presidente y se lo han pedido al propio Luis Enrique? Bueno, pues esto ha sucedido en la selección femenina de fútbol. Es, insisto, muy importante, luego tenemos que abordarlo. 11:36, tenemos por delante una gran noche de radio, tenemos por delante una gran noche de tele aquí en COPE, y los que deciden verlo en TRC, con un gran equipo de comentaristas. Está preparado Tomás Guas en Barcelona. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
Muy bien. Elías Israel.
Hola.
Hola, Elías. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Está Rico también en Barcelona. ¿Qué tal, Rico? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Está Guille Uzquiano. ¿Qué tal, Guille?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y sigue aquí Fouto. Y está también Alcalá y Antonito Ruiz y Ángel García. Bueno, Ángel García con noticia importante. Alcaraz debuta en el US Open. Ha ganado porque su rival se ha retirado. Bueno, iba ganando ya 2 sets arriba Alcaraz. Hola, Angelito, muy buenas.
Hola, muy buenas. Le acabo de preguntar además a Carlos Alcaraz hace unos minutos y se ha puesto un 7 a sí mismo en el debut. A mí me parece una nota bastante acertada, la verdad, porque por momentos ha jugado muy bien, aunque es verdad que las condiciones, la humedad, el calor eran durísimas y también ha tenido algún momento de bajón. Iba ganando 7-5, 7-5, 2-0 a Sebastián Báez, el argentino. Igual no suena mucho, pero tiene 21 años y era literalmente el peor rival que le podía tocar a Carlos Alcaraz, porque ha sido el primero en quedarse fuera de los 32 cabezas de serie que evidentemente no se pueden enfrentar entre ellos, y Carlos es el cuarto. Victoria de Alcaraz, victoria importantísima de Badosa, acaba de ganar, y aún más importante la de Garbiñe Muguruza, que no ha habido ningún torneo en todo el año, desde que se proclamó maestra, en el que haya ganado 3 partidos. Pues mira lo que decía Garbiñe Muguruza nada más triunfar.
Claro que una victoria pues da motivación, ¿no? Sobre todo porque cuando no juegas muchos partidos, entrenas mucho. Entonces es como que, ¿cuándo voy a competir? ¿Cuándo es que llega el partido? Entonces cuando llega el partido y consigues la victoria es como, venga, va, que se puede, ¿no? Esa sensación. Y como no la he tenido últimamente, pues esto pues me da alegría para, bueno, estoy dentro del torneo, estoy en segunda ronda, quién sabe.
¿Quién sabe? Los quién sabe de Garbiñe Muguruza suelen ser, quién sabe si de repente me voy a enchufar y voy a acabar peleando por el torneo. Bueno, de momento es muy optimista pensar eso. Han perdido Verdasco y Martínez, y sabes que a la 1 de la madrugada... llega el gran momento, el debut de don Rafael Nadal Parera en Nueva York. Busca su 5º título, algo que en la era Open solo han hecho Pete Sampras, Roger Federer o Jimmy Connors. Eso es lo que quiere Rafa Nadal, el número 23, y debuta, ya sabes, ante este australiano que me encanta nombrar, que se llama Rinky Hijikata.
Vale, que recordemos que solo tiene
Una victoria
Nadal, como profesional.
1063.
1063 tiene Nadal, pero solo tiene 2 derrotas.
Efectivamente, y Nadal creo que te dije 213, sí, no sé, sí, 230 y sí, algunas. Sí,
o sea que es todo en función de cómo se mire. 11:39, hora menos en Canarias, el día tiene muchas más noticias. Por ejemplo, lo de Reguilón, que ya es jugador oficialmente del Atlético de Madrid, está cedido sin opción a compra, pero ojo, llega recién operado, no puede jugar hasta dentro de un mes aproximadamente. Ahora nos lo cuenta Antonito Ruiz. Además, va a contarnos Miguel Ángel Díaz Miguelito cosas de Hazard, no se lo pierdan. Iñaki Williams duda para el partido entre el Athletic y el Español del domingo, tiene un esguince de tobillo. Esto es noticia porque Williams se perdería un partido después de 6 años. 236 partidos consecutivos estando disponible y jugando Iñaki Williams. Es un récord, es absolutamente histórico, así que Williams podría perderse el partido. Luego, por cierto, vamos a hablar también con Kike Iglesias para ver cómo está la situación de RDT, de Raúl de Tomás en el Español. Tiene que salir, no queda otra. Diego Martínez está absolutamente enfrentado a RDT. Es un jugador que tiene una ficha altísima, más de 5,5 millones de euros cobra al año RDT. Pero claro, el Español dice que vale entre 25 y 30 millones. Si alguien no paga eso, ¿se va a quedar RDT en el Español con esta situación? Luego nos cuenta Kike Iglesias. Y del resto, ha habido fútbol internacional, ha habido Premier, porque claro, las ligas están comprimiendo partidos ya desde el arranque entre semana por el parón del Mundial. Ha perdido el Chelsea con el Southampton, 2-1. Uzquiano, un arranque del Chelsea regular, ¿eh?
Bueno, del Chelsea, del Liverpool, parecía que el que había empezado mal es el Manchester United, sí. Y ya está por encima del Liverpool y del Chelsea.
Sí, sí, el Inter ha ganado 3-1 al Cremonese y la Roma 3-0 al Monza con un doblete de Dybala. De ciclismo, Arauz, Evenepoel ha ganado la crono y ha ganado la vuelta.
Está a otro nivel, Juanma, buenas noches. Yo creo que no se puede decir eso, en ciclismo quedan 12 días de competición, pero este chico está volando. Le ha metido 40 y pico segundos a Roglic. De los españoles, el mejor ha sido Carlos Rodríguez, el chaval de Ineos de 21 años, que es cuarto. Ayuso ha estado un poquito peor, baja a la sexta plaza y tenemos a Enric Mas metido tercero. Que se ha ganado la vuelta, yo creo que no se puede decir aún, pero este chico está destrozando la carrera.
Perfecto. Luego ampliamos. Roglic es segundo, Enric Mas tercero, Carlos Rodríguez cuarto, Ayuso, que no se encontraba bien desde por la mañana, ha caído hasta la sexta posición. En baloncesto, la selección española ya está en Georgia. El jueves debuta contra Bulgaria en el Eurobasket a la 1:30. Y en motociclismo, bueno, por supuesto lo damos en COPE. Ahora he dicho, por supuesto, lo damos en COPE y a la 1:30 lo damos en COPE.
Señor,
sí,
señor.
Lo damos, vale, sí. Vale. Y en motociclismo, Joan Mir va a ser piloto de Honda. A partir de la próxima temporada va a compartir equipo con Marc Márquez y ha firmado por 2 temporadas. 11:42. Tenemos, insisto, una gran noche de radio. Son de las que te gustan, Elías, noche de mercado. Oh, a ti te encanta el tema de los fichajes.
Mejores.
¿Os gusta el tema de los fichajes a los demás?
Mucho.
¿Os cansa a ti mucho, Uzquiano?
Sí, es que en Italia, que ya sabes que yo tengo muchas relaciones...
El mercado es sagrado.
No, es que ahí hablan 365 días de mercado, entonces estos últimos son preciosos.
¿Qué quieres decir con que tienes muchas relaciones en Italia, Uzquiano?
No, ¿quieres confesarnos algo? Mi familia política es de allí, voy mucho por allí y tal.
Vale. Guas, ¿a ti te gusta el mercado a estas alturas o te cabrea que le quiten a jugadores de repente a 48 horas de empezar el campeonato?
Absolutamente, me parece una vergüenza. La Liga acabó en España, imagino que por ahí más o menos lo mismo, el 22 de mayo. Sí. Han tenido 3 meses, ahora a ver quién es el que se joroba.
Pues yo
porque en Almería cobrará un dinero, pero se ha quedado sin el tío que le podía dejar en primera división.
Ya, pero bueno, lo vende porque quiere, ¿eh?
Pero... No, sí, pero vamos a ver una cosa.
Bueno, yo empiezo
la temporada con mi plantilla. Si tengo un lesionado de larga duración, le puedo sustituir. Tengo un mercado en enero. Bueno, cambio, maestro, en un año que hay un mes de parón del Mundial, un mes y medio largo, me parece una rechifla absoluta.
No, hay que hacerlo coincidir con el principio de temporada.
Por favor.
Pero los clubes lo tienen absolutamente previsto.
Pero o sea, sí, hay un problema, que no todas las ligas empiezan en el mismo día. Entonces, claro, lo que ha considerado es FIFA quien establece el calendario.
Y no todas las ligas terminan el 22 de mayo.
Claro, entonces lo que dice, bueno, pues fijamos 1 de septiembre como la fecha límite para todos.
Bueno, pues que pongan, que ha ido Fouto. Si no acabaron el 22, sacaron el 14. Han tenido 3 meses.
¿Qué decías? ¿1 de agosto, por ejemplo?
Exacto.
¿Y qué hacemos? Guas, en agosto? ¿Cómo hacemos la radio en agosto?
Exactamente igual. A mí me parece que es una coña. Y después, aprovecho para deciros, menos mal que se queda Sadik en el fútbol español. Porque hay un momento en que pienso que el Valencia va a salir a jugar Pepe Calamún.
Ahora lo
comentamos. Cada vez somos menos, querido.
Ahora lo comentamos. Sande, Marco Antonio, Donosti, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bueno, lo primero, me cuentas que Yanusay, por ejemplo, ya está en Sevilla, ¿no?
Sí, ya ha llegado a Sevilla y que es un club que ya le tenía fichada la matrícula desde que no llegaba a un acuerdo con la Real Sociedad y que sabía las cantidades en las que se movía Yanu, iban pasando los días, apretaron el botón y Yanu al Sevilla, que creo que es un equipo que le encaja estupendamente, es un desequilibrador, un rompecinturas para esos partidos que se le ponen muy cuesta arriba al Sevilla, buen fichaje ya no.
Me acaba de escribir el presidente de la Real, Joaquín Aberribay, no está cerrado todavía lo de Sadik. Eso es lo que dice, pero hay principio de acuerdo y estamos hablando de 20 millones de euros más 8 en variables. Recordemos que vendió, ¿por cuánto?
70 millones de euros a Isa, que fue la venta más cara de la historia, con 5 en variables y 10% de una futura plusvalía en una venta. Y este es el fichaje más caro de la historia de la Real en cuanto se cierre, que es mucha escuela del Endoiro y muchas guardias como para decir que todo está cerrado hasta que no tengas los pelos de la burra en la mano. Si nada se tuerce, hoy en Madrid ha habido una reunión entre las partes para cerrar el acuerdo y hay, como decimos nosotros ya, prácticamente todo apalabrado para que vaya a pasar ya revisión médica Sadik a San Sebastián y firme un contrato de 5 temporadas, 20 millones de euros con 8 más en variables para el Almería, fichaje más caro de la historia y Yarra costó 17, el regreso, Isaac 15, Brais Méndez 14, al igual que Carlos Vela, Sadik el fichaje más caro de la historia de la Real.
¿Tenéis dudas sobre el rendimiento de Sadik en Primera División?
Yo pocas, y creo primero que hay que felicitar a la Real por lo bien que vende y lo mejor que compra. O sea, al precio que ha vendido a Isaac y al que compra un delantero, que para mí, no sé, yo no diría que le equipara, yo para mí casi le mejora, porque me parece más goleador Sadik, a mí me parece que es una operación espectacular.
¿El resto, cómo lo veis?
No, hombre, económicamente es muy buena, está claro. Lo que pasa es que esto siempre es una duda, ¿no? ¿Cómo rendirá un jugador que sube de segunda a primera o que va de una liga menor a una liga mayor? Pero sobre el papel, económicamente es espectacular, sí.
Yo me hubiera traído a Ramazzani también.
Y aunque entonces el Almería... Entonces
que destrozas al Almería, claro.
Pero claro, es lo que te decía antes. Pero yo es un tipo para apostar, hombre.
Pero si te vas a la Real y tienes por detrás a Silva, a Cubo, a Brais Méndez, a Miquel Merino, joder. Vamos, sí. Para un goleador, vamos, es un chollo.
Un chollo.
Y luego es el típico jugador ese diferente, distinto. Parece lento, pero es rápido. Parece torpe, pero es hábil. No sabes por dónde te va a salir. Tiene sus recursos. Yo creo que es un fichaje interesante.
Y luego, Roberto, hay una cosa que dice mucha gente, técnicos incluso, que es más fácil jugar en primera que en segunda división. Y seguramente es así, ¿eh?
No sé, pero
pelearte...
Yo eso, Guas...
Bueno.
No. Yo, lo siento, me parece una cosa que es algo que nos que se repetía a lo mejor antes, cuando los campos eran como eran en segunda no. Y todo eso y tal. Bueno. Pero no es una defensa de primera. O sea, si desbordar una defensa de primera no es como desbordar una defensa de segunda.
Pero te están diciendo los lanzadores que va a tener Sadik.
Pero yo hay una cosa que dice Guas que creo que tiene razón. Mira, Ramazzani, por ejemplo, es un jugador... que con espacios arriba es un jugador muy peligroso. El Almería en segunda, el Almería no tiene espacios. O sea, el Almería es un equipo que le juegan atrás, que le van a jugar. Entonces, ese tipo de jugadores, tiene razón, Guap, ese tipo de jugadores. Ahora, evidentemente, una defensa de primera es mejor que una de segunda, eso es indudable.
Y un portero,
pero ese tipo de jugadores
y los,
es mejor
los porteros,
en primera. Pueden rendir mejor en primera que en segunda. Yo el partido, por ejemplo, del Madrid de Ramazzani, ha habido partidos en segunda que no se lo he visto.
No, es que hizo un partidazo ese día.
Ni se los verás, porque
a mí me parece que es un 9 rematador y que las que le caen las enchufa y le van a llegar en la Real, tantas como en Almería, yo creo que va a estar en el promedio de goles del año pasado. Un fichaje, desde luego, sensacional para la Real en lo deportivo y en lo económico.
Tú perdona, Sande, ¿tú crees que si antes de todo esto en Donosti sales a la calle y preguntas, oiga, ¿cambiaría usted a Isaac por Sadik?
Con los ojos cerrados, vamos.
¿Tú crees que la gente lo habría cambiado?
No, pero por Sadik, ¿no? Y 30 kilos, sí.
Claro.
Es que son Sadik y 30 millones de euros, ¿eh?
No, más 30.
Más, ¿no? Son 50, ¿no?
Son 50, sí. La diferencia. Si ha costado...
De 70 a 20, ¿no?
Claro, pero al final tienes que pillar ahí variables de un lado y del otro.
Bueno, ponle 40,
más o menos.
Pero las variables te pueden beneficiar las dos, claro.
Por eso mismo, al final te queda la negociación 30 o 40 millones de euros. O sea, te estás embolsando una gran cantidad de dinero importante, que era lo que se había gastado hasta ese momento la Real Sociedad en el mercado de fichajes con Brais, Cubo y Taque, y al final firmas a Sadik también. O sea, suples la salida de Isaac con un jugador que ya ha demostrado en segunda división que tiene gol, que está llamando la atención de muchos clubes y por encima te embolsas una gran cantidad de dinero. A mí me parece una operación redonda de Joaquín Aberribay.
Para mí hay otra cosa importante y es que se lo quitas a rivales directos. Los otros también. Equipos para los que había sonado Sadik eran el Villarreal y el Sevilla,
sí. Que
pueden ser rivales de la Real Sociedad para meterse en Europa.
Yo lo que no entiendo es cómo este chico, después de verle, el español de mis pecados, nunca ha hablado con la Almería Petumbre.
Pues porque tiene que colocar a Redete.
Claro,
antes.
Pero es que esto de Redete, que estamos en lo de siempre, después hablaremos, sí. Nunca ha llegado la oferta. Pero es que cuando le vistes el primer año, ya es un tío para adelantarte a todo lo demás, porque se ve que hay futbolista y que hay delantero. Entonces, se reacciona después, y claro, pues ella es la Real, que tiene una situación de dominio económico ahora por encima de los demás, imagino, y un gran proyecto, que de ahí ir a la Real yo iría con los ojos cerrados, pero claro, el más pequeñico tiene que ser más listo, y aquí no ha sido listo ni el español ni ninguno de estos.
El que es listo es el que ficha a los nueves de la Almería, porque entre Darwin Núñez, sí. y Omar...
Sí, saben.
Habrán sacado, o pueden sacar 50 millones de euros.
Sí. Es que la gente está tiesa, Tomás. La Real se ha atrevido porque tiene pasta, pero gastártelo así con un jugador que viene de un equipo de segunda sin haber tenido tú antes el ingreso que ha tenido la Real, no es tan fácil.
No, pero estamos viendo que el primer año, querido, lo desteta
pero,
otro.
Sí. Ya, pero eso ya es cuestión
de... Óigame, me la voy a jugar ahí. No se la jugó nadie.
Eso es scouting, eso es secretaría técnica. Ah, bueno,
y esto explica muy bien por qué pasan tantas cosas los tres últimos días de mercado. Porque todos los clubes, claro, el que quiera RDT sabe que va a costar 10 o 12 kilos menos si lo haces los tres últimos días, porque ya está obligado el español a vender. Claro.
Sí.
Y luego se ha visto, en todo caso, obligada a reaccionar, ¿eh? La presión aquí, imaginaos.
Hombre, claro.
Isaac, te quedas con Carricaburu, Sorloth, cedido, y con Carlos Fernández lesionado. Claro. Vas a jugar en tres competiciones, tienes que firmar sí o sí. Le da calabazas Cavani, no nos olvidemos, noticia partidazo COPE, los dos objetivos iniciales son Cavani y Sorloth, confirmadísimos. Cavani decide irse al Cariño de Mestalla porque le dan dos temporadas, entiende que le aman bastante más que en San Sebastián, en donde le hacían una, y reaccionan rápidamente. Van a por Umar Sadik, que ya lo tenían mirado desde la Roma, desde el Partizan.
No, es que cuando tienes pasta, reaccionar es más fácil, ¿eh?
Claro, eso también es verdad.
Claro.
Y los de Almería también saben que la Real tiene pasta, entonces nos sentamos donde queráis.
Claro, y la afición de la Real sabía que el equipo tenía pasta y por eso no le quería perdonar al presidente que estuviera parado. Porque esto, es que claro, es que quedaban días. Con el dinero, la gente pedía que lo moviera, claro.
Sí, hombre, y ahora tienes una bolsa, lo que estamos diciendo, Juanma. Ahora tú tienes una bolsa para seguir reaccionando, para seguir construyendo futuro con todo el aval que tienes de Zubieta, que los chavales siempre te van funcionando, y les aportas una herramienta más para que se siga marcando la diferencia en la medida de las posibilidades con David Silva, con Mikel Merino, que lo importante de la Real no es solo que acabe de firmar a Sadik, chicos. Yo creo que lo importante también es que no se ha ido Mikel Merino. Es que se ha ido Isaac solo, pero no se ha ido Yarzábal. No se han ido jugadores capitales en este equipo que le dan esa identidad muy particular y muy singular a la Real.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Abrazo, Agur.
Y recuerden, luego estaremos en Sevilla. Jan Usai, nos lo cuenta Marco Antonio Sande, ya está en Sevilla. Estaba sin equipo, no había aceptado la renovación de la Real y le quedaban 48 horas para tomar el rumbo hacia un equipo de primer orden y ha elegido el Sevilla, y el Sevilla le ha elegido a él. Y hay muchos jugadores que están en esta situación, ¿eh? Que están en estas 48 horas decidiendo a ver si les sale algo o no.
Sí. Y clubs que no les llega la camisa al cuerpo, también hay.
Claro, una vez colocados Cavani y Sadik, que eran dos dudas, yo creo que el pelotazo a nivel nacional es RDT en las últimas 48 horas. Es un delantero de la selección, es un delantero que lleva años mostrando un buen nivel, un gran nivel, diría yo. Y hay que ver, económicamente entiendo que es un hándicap, pero con una cesión remunerada, no sé muy bien cómo, pero tiene que desbloquearse. No puede estar
sin creo
jugar.
Que haya ningún club en España que pueda fichar a Red.
Es que tiene una ficha muy alta.
Pero él tendrá que bajársela,
vale.
Claro.
No adelantéis el tema de RDT, luego estamos con Kiki Iglesias.
Yo me lo sé, pero Iglesias se lo sabe mejor.
Vale, pues luego lo cuenta Kiki, porque antes Pedro Morata. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
Hola, Juanma, a todos. Buenas noches.
Ayer nos adelantabas que se iría al Paris Saint-Germain, Soler. No se ha hecho oficial todavía, pero es oficioso, se va a ir. Creo que son unos 18 millones de euros más variables para el Valencia, que no ha podido hacer nada o no ha querido hacer nada para retener a Soler.
Bueno, Soler ha intentado pedir un contratazo que sabía perfectamente que el Valencia no le podía dar, que eran 4 millones de euros netos por 5 temporadas, y el Valencia pues ha intentado con la boca pequeña hacer una renovación de postureo, creo yo, realmente, ¿no? No se ha hecho oficial todavía, Juanma, por lo siguiente que vamos a explicar muy, muy brevemente. En el PSG, el jefe de confianza deportivo de Nasser Al-Khelaifi es Luis Campos, pero allí todavía trabaja el anterior director deportivo, Antero Henrique, Y cuando el acuerdo está cerrado por parte de Luis Campos con el Valencia y con el agente del jugador en 18 millones fijos más 2 en variables y un contrato de 5 años con el futbolista, Antero Henrique, que sigue trabajando en el PSG oficialmente porque Luis Campos es consultor externo, Antero Henrique comunica que no se puede hacer el pago al contado en este momento porque no le entra en el fair play del Paris Saint-Germain y propone hacerlo con una cesión, con una compra obligatoria a final de temporada. Pero claro, esto es absurdo porque resulta que el jugador, si va cedido un año, el futbolista termina contrato. Entonces no tiene sentido hacer una opción de compra obligatoria para un jugador que ya estaría libre. Esto yo creo, Juanma, que van a pasar dos cosas por la información que tengo. La primera es que creo que Carlos Soler va a jugar finalmente en el Paris Saint-Germain, conforme estaba hablado, y yo creo que a no mucho tardar Antero Henrique va a terminar en la calle. Esto es lo que creo que va a suceder. Y si Carlos Soler, conforme está previsto y acordado por el que tiene la confianza de Nasser Al-Khelaifi, juega y firma en el PSG, creo que es bastante posible o una opción bastante posible que Denis Suárez, que ahora mismo no tiene destino y que tiene un problema el Celta de Vigo con él, es probable que Denis Suárez pueda recalar en el Valencia. Es una de las opciones que manejan encima de la mesa. Por eso todavía no se ha hecho oficial, pero lo normal es que esto se termine arreglando porque es más un tema interno del PSG.
¿Querías decir algo, Lías, que estabas
escuchando a Morata? No, de todo lo que dice, que su información es buenísima, me sorprende lo de Antero Henrique. Antero Henrique fue la pieza clave por la que Mbappé sigue en el PSG. O sea, el hombre que convenció a Mbappé y al círculo que le correspondía para que Mbappé siguiese fue Antero Henrique. Por eso me extraña que salga del club. Pero...
¿Y no te extraña otra cosa? El PSG ahora tiene problemas con el fair play financiero. A ver, que no los tomen el pelo, hombre.
Bueno, esa es la versión.
Este tema te gusta, Tomás.
Vamos a ver, que digan a ver de qué manera vuelven a engañar al Valencia, que está loco por quitárselo de encima desde hace tiempo. Todas así me lo creo, pero vamos, que salga un tío del PSG diciendo que tenemos un problema de fair play financiero a 31 de agosto del año de gracia 2022, es que me hago pis encima.
Pero eso es un tema, eso es una guerra interna, Tomás, de Antero Henrique. Bueno, pero que no está, que esto tú lo sabes porque lo estamos contando, pero que no es público. Esto no es una conversación pública allí donde Antero Henrique sale y hace una rueda de prensa y dice no tenemos fair play. Yo estoy contando un problema interno que hay allí de un señor que es Antero Henrique, que ha visto cómo en su día ponen a otra persona por delante de él, que es Leonardo, y después ponen a otra persona por delante de él, que es Luis Campos. Y el hombre, pues me imagino que estará escocido y habrá un momento en el que habrá que tomar una decisión allí interna. Luis Campos estaba pendiente de tener una conversación con Nasser Al-Khelaifi para normalmente desbloquear este tema, que yo creo que se va, vamos, desbloquear. Creo que se va a solucionar prácticamente seguro.
Te entiendo perfectamente, pero hay un señor del PSG que le dice al Valencia, y el del Valencia o el del PSG te lo cuenta a ti, que tienen un problema de fair play financiero. Mira.
A mí del tema de Carlos Soler me sorprenden mucho dos cosas. Vamos. Una, el precio, que sí, aunque le quede un año de ficha, valga 15 o 17 millones de euros, un jugador de gran nivel internacional con España. Y dos,
Ferran
que
Torres
Carlos 20. Soler...
Acuérdate.
¿Cómo?
Ferran Torres... Que era un caso exactamente igual que el de Carlos Soler, le quedaba un año de contrato nada más, un futbolista súper prometedor, y pagó el Manchester City por él 22 millones.
Pero Pedro, yo
más.
Creo que cuando se fue Ferran no estaba al nivel que hemos visto ya de Carlos Soler en la Liga dos o tres años.
Pero Guille, que esto tiene que ver con la situación del Valencia. O sea, hay clubes que por su fortaleza económica como la Real te venden por 70, y el Valencia por su debilidad económica saca por el mismo dinero que ha comprado y que ha vendido a Isaac la Real. Te hablo de Parejo, de Coquelin, de Guedes, de Carlos Soler, o sea, a cinco jugadores espectaculares que valdrían en cualquier mercado muchísimo más de lo que... Y el Valencia los tiene
todos
prácticamente que regalar.
Los ha sacado por...
Perdona, ¿la suma de todos esos son 53 millones?
Sí,
es que haces medio equipo en primera división, Sí, haces medio equipo en primera división con esos jugadores.
Espera, está escuchándonos Albelda, símbolo del Valencia. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Tú cómo lo ves? ¿Para ti es un día triste para el Valencia?
Bueno, llevamos mucho tiempo con este tema y yo creo que este era un final, si al final se acaba produciendo, que estaba más o menos cantado, creo yo, ¿eh? creo yo que era así, porque ha habido mucha tirantez, además retransmitida mucho por los medios. Y bueno, yo creo que cuando estás un poquito metido y no lo ves de manera muy pasional, te das cuenta que esto estaba más o menos cantado mal.
¿Tú crees que el jugador acierta a 2 meses del Mundial cambiar Valencia por un equipo que a lo mejor no tiene muchos minutos de aquí a que arranque el Mundial?
Bueno, mira, primero aprovecho para decirte que... porque en las redes sociales es muy libre opinar. Mostrar mis respetos a Carlos Soler, porque creo que pase lo que pase...
¿Le están dando caña o qué?
Sí, ha dado lo máximo en el Valencia. Yo creo que aquí tenemos que aprender a ciertas salidas, no unas sí y otras no, a saber tolerarlas y a tener un comportamiento diferente, ¿no? Yo todos aquellos jugadores que se han marchado y que han dado un gran rendimiento y que además te han dejado dinero en caja por la situación que se ha tenido que vivir, pues para mí, mis respetos para todos. Podría recordar muchos, pero Jordi Alba, Soldado, Paco Alcácer, muchos, Ferran. Y dicho esto, pues tampoco podemos ser ventajistas, Juanma, de ahora decir, claro, es que se va un equipo, no va a jugar y no va a ir al Mundial. Pues no, está la otra. Y si va y juega y la rompe, ¿qué hacemos?
Claro.
Lo vemos de titular. Es que, claro, jugar a la hipótesis. El jugador, cuando se va, no está pensando que va a ir allí y que va a ser suplente. Está pensando que va a una plantilla potente, al lado de grandes jugadores. A nivel deportivo, desgraciadamente, nos guste o no, es un salto para el jugador. Y, por lo tanto, pues tenemos que aceptarlo, ¿no? Y sobre todo cuando yo creo que esto, como te he dicho, se veía venir. Y yo creo que... es sabido por todo el mundo, pues por la necesidad económica que habéis estado comentando vosotros.
Lo empujaba, pues,
que claro, que hay clubes que tienen que vender.
Lo único que
y a los buenos, además. Claro, no solo tienen que vender.
A los mejores.
No,
a los mejores.
La
pregunta es, ¿cuánto va a durar esta situación en el Valencia? Es decir, ¿cuándo el Valencia va a conseguir aparcar esta carestía que hay a su alrededor y convertirse, ya no te digo en lo que fue recientemente, en algo que se acerque a lo que fue?
Bueno, el problema va a ser cómo se le da la solución, porque la mayor de las soluciones es una gran mejora a nivel deportivo y entrar en Champions, que es algo parecido a lo que ha podido hacer el Atlético Madrid desde la llegada del Cholo. Pero claro, ahora mismo está complicado, porque... muchos años sin entrar en Champions, menos ingresos, vas bajando potencial, el fair play te obliga a vender. Entonces, pues bueno, aquí pues intentamos apoyar como aficionados en lo que por la pasión que se tiene por el Valencia, pero claro, la solución es muy difícil, ¿no? No sé cómo pueden cambiar el fair play y que el Valencia pueda tener ingresos que te permita, pues entre otras cosas, no vender y firmar grandes jugadores y empezar
allí
a moverse.
No se pueden hacer palancas allí en Valencia, no en serio, lo digo en serio.
Ya,
no hay...
todas las que han activado ya solo les queda Gallá. O sea, jugadores de verdad que el Valencia pueda vender y demás, y luego que tampoco lo de las clasificaciones para Champions, que con el Atlético históricamente se demostró que puede hacer crecer a un club, mira el caso del Sevilla. 3 años seguidos en Champions, 125 millones en ventas, o 120 con Lado Campos, y mercado bajista completamente.
Sí, sí.
Y no olvidéis... El Valencia tiene un dueño, querido. El Valencia tiene un dueño que mientras que no se canse él, no le mueve nadie.
Todos los equipos...
No olvidéis...
Claro, no olvidéis... Una cosa. El momento a cabo que se aprueba que los clubes sean sociedades anónimas deportivas, el señor Gaspar puede comprar el Español.
Sí, sí.
Entonces, a partir de ese momento, tú estás en manos de un tío que como en el caso del Español, ya que hablábamos de él, vive a 10.000 kilómetros... Bueno, aquí tiene una serie de interpuestos y demás, pero es que lo que habéis dicho de los 53 millones, o sea, es que tú coges a los 5 más antivalencianistas del Valencia, de Valencia provincia, y no lo hacen peor.
¿Qué decías, ver, Morata?
Hay una cosa, Juanma, que hay que saber, y es que el Valencia, cuando empezó la temporada pasada, el Valencia empezaba con un presupuesto donde solamente tenía garantizados 100 millones de euros de ingresos, pero 174 de gastos. Es decir, el Valencia empezó la temporada con 74 millones de euros de principio de déficit, que lo fiaba todo a final de la temporada, antes del 30 de junio de este año, para poder vender futbolistas por valor de 74 millones de euros de beneficio neto. Solamente, entre comillas, ha vendido a Guedes y ahora vende a Carlos Soler. Y el Valencia, el problema que tiene es que tiene un coste de plantilla sobredimensionado de Champions cuando no juega ni competición europea. Y en cuanto al propietario, el propietario se ha cansado de poner dinero de sus propias pérdidas, porque es que Peter Lim, desde que está en el Valencia 7 años, el club ha dado pérdidas por casi 200 millones de euros. Entonces, el Valencia se está empequeñeciendo porque la gestión deportiva y económica es simplemente horrorosa.
No, pues ahí estamos. No tiene escapatoria.
A mí sí, bueno, que me sorprende la elección de Carlos Soler en este momento, quedándole un año de contrato y teniendo la vuelta de la esquina al Mundial. Que le puede salir bien, es un salto deportivo muy grande, pero creo que es un riesgo irse a París, donde hay mucha competencia, y arriesgarse a no jugar y a perderse el Mundial.
Perfecto. Morata, ¿algo más?
Hay que ser valientes.
¿Algo más, Morata?
Bueno, de lo que os he escuchado antes, aunque llegue Januzaj al Sevilla, Monchi quiere firmar un 9. Y además.
Claro, es que Januzaj no acaba con el problema del Sevilla, vamos.
Claro, pero como anda justo de fair play y ahora le ha solucionado el tema Ocampos, ellos van a hacer un esfuerzo por incorporar un 9 dentro del fair play que les quede, ¿no? No me extrañaría, Juanma, por lo menos lo están preguntando. No sé si se va a atrever el presidente de la Real Sociedad, pero las condiciones económicas las está preguntando en el Paris Saint-Germain sobre la situación de Mauro Icardi. No sé si ya con Sadik se darían por satisfechos o si sería una guinda, pero que está preguntando la Real Sociedad las condiciones económicas de Icardi al PSG, que ya te digo yo las que son. El PSG da gratis a Icardi, cuando lo compró hace 2 temporadas, creo recordar, por 50 millones de euros, solamente un equipo que se haga cargo del salario de Icardi, que es alto. Esta temporada, 6,7 millones netos, y la temporada que viene, 8 millones de euros netos.
Ese fichaje,
y
bueno, me encantaría ese fichaje, porque solo la presencia de Wanda Nara en la Liga Española, yo creo que es el remate. Tebas debería colaborar en eso. Ahí estamos hablando de cosas mayores ya.
Salarios inimaginables, sí, para este fútbol.
Pero escúchame, pero no se puede pagar eso por Icardi, pues Icardi es otra cosa de bode.
Ya, pero es Wanda Nara también, ¿eh?
Sí, bueno, la Wanda, ficha a la Wanda, no a él, pero, claro, pero un club que ha traído, bueno, a Sadik.
Ella dice que es la representante, no sé si es verdad.
Pues sí, eso, joder, la apuesta de futuro es este, no este Icardi, sí, pues te quieres.
Vale, Morata, si hay cualquier cosa hablamos, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, Albelda.
Buenas noches a
buenas
todos.
Buenas noches, nos queda mucho, ¿eh? Ahora estamos en Sevilla, con el Madrid, con el Barça, con lo de RDT, muchas noticias, con lo de Reguilón. Hola, Antoñito Ruiz, muy
Hola,
buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
No puede jugar hasta dentro de un mes aproximadamente,
claro,
¿no?
Claro, porque hace una semana le operaron una intervención de una pubalgia y va a tener, calculan, después del parón de selecciones.
¿Va a ser presentado o no?
Sí, el jueves está previsto la presentación de Reguilón. No sabemos en qué formato, si online, si es presencial. Yo imagino que ya será presencial y será en el Metropolitano, pero ojo, porque al anuncio oficial hoy del fichaje en el Twitter del Atlético Madrid,
bueno,
ha sucedido una cascada tremenda de tweets de rechazo.
Me extraña porque Twitter no es así, o sea, eso así que, bueno, tiene que haber habido algún error.
Vamos a ver cómo gestiona el Atlético Madrid y el propio futbolista.
Pero, Antonio, una cosa que me han dicho a mí, ¿es verdad que en el primer derbi el Atlético va a vestir de blanco y el Madrid de negro?
Tú siempre de coña.
12 y 8, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
Pues están enviando sus mensajes, Juan, al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter del programa. Soy aficionado del Valencia y yo ficharía a Marco Asensio ya. El Paris Saint-Germain tiene más...
Pero una cosa, hay que pagarle, ¿eh?
Hay que pagarle también.
Sí, es que los jugadores del Madrid y del Barça tienen unos salarios que solo están al alcance de los grandes de la Premier, del Bayern, de la Juve, y del Paris Saint-Germain.
Y hay jugadores que hoy se pueden comprar, pero el problema es mantenerles, y mantenerles es lo que no se puede.
El Paris Saint-Germain tiene más españoles que el Real Madrid, y el Madrid sin fichar a un delantero. ¡Qué desastre de planificación! Total, que Fabián y Carlos Soler le han costado al Paris Saint-Germain 43 millones de euros. Me parece una ganga. Las jugadoras y los jugadores de fútbol no pueden ser los que echen o pongan seleccionadores. No tiene ni pies ni cabeza y es algo que la federación no puede tolerar. Otro dice, lo de Jorge Vilda es culpa de la fea costumbre de renovar a alguien antes de una gran competición. Ya en la Eurocopa se vio la falta de nivel de este entrenador. Y un oyente nos dice una cosa muy bonita, dice, jamás me importó el fútbol ni me interesa lo más mínimo el deporte. Sin embargo, llevo lustros escuchándoos noche tras noche, pues vuestro programa me parece maravilloso. Larga vida a la radio y al partidazo de COPE.
Muchas gracias. Me he encontrado con bastante gente este verano que me ha dicho eso, que no le gusta el fútbol, pero que le encanta el partidazo. Lo cual no sé si es bueno o es malo. Porque, claro, a lo mejor es que no tenemos... no somos exactamente un programa de fútbol.
No, no, pero aquí no jugamos.
¿Eh? Ya, pero, ser, no, pero aquí es raro que alguien que no le guste el fútbol aguante, por ejemplo, estos 40 minutos que íbamos hablando de fichajes de equipos, de que si se van, que se vienen, que si el fair play, no sé, es sorprendente. Yo quiero considerar que es algo bueno.
Es bueno porque tenemos a los que les gusta el fútbol y a los que no. Es una espero que tengamos.
Pero
a los que les gusta
Palomar, te pasa. Oye, a mí no me gusta el deporte, pero compro el Marca. Es raro eso, ¿no?
Eso no suele pasar.
No suele pasar. No suele pasar. Pues eso es lo que nos está pasando a nosotros.
Es que acompañamos.
Efectivamente. 12:10, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.